Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, los proteja, los liberte. Que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude, porque se vienen tiempos de muchísima falsa enseñanza, de muchísima desinformación, y más para los que recién empiezan en este camino. Estaba escuchando a una pastora, o dejémoslo así, que recomendaba la lectura del libro de Enoc, y nosotros sabemos que la lectura del libro de Enoc no está dentro del canon cristiano, se considera un libro apócrifo. Son libros que no fueron aceptados dentro del canon cristiano. Y muchas veces para las personas que recién están empezando en este camino y que recién están empezando en la lectura de la palabra, los pueden llevar a una confusión, ¿sí? Ella insinuaba que había que leerlos para tener mayor conocimiento. Cuando nosotros empezamos en este camino, somos niños todavía. Y hay muchos cristianos que todavía se alimentan de leche, que todavía no comen alimentos sólidos, por más que lleven 20, 30 años en el camino del Señor. Todavía siguen siendo le tomando leche, son niños, son bebés, que por no salir del sitio de confort, por no querer salir, siguen con la misma. Entonces, ya que estamos nosotros en este estudio de la palabra, por favor les pido, por favor les suplico, no se dejen engañar. Lean la palabra de Dios, no se aparten del camino de Dios, no se aparten de la verdadera enseñanza que es la Biblia, que es los libros que abarca la Biblia cristiana, la Biblia Reina Valera. Por favor, van a tratar de engañarlos, van a tratar de confundirlos. Cuando se empiezan a leer otros libros que no corresponden, y más una persona que recién está empezando en el camino del Señor, se confunden y eso lleva a que la persona se aparte. Yo he leído libros que no vienen al caso comentar y leo, pero a esta altura del partido, en la situación en la que estamos y el futuro que se avecina, por favor, lean la palabra de Dios, la Biblia cristiana, la versión Reina Valera, la versión nueva, la Biblia Reina Valera contemporánea, la nueva traducción actual, la Biblia Dios habla hoy, la Biblia Nueva Versión Internacional. Por favor, no se aparten de la sana doctrina. La verdad que he quedado sorprendidísima con lo que escuché. Soy una persona que todo el tiempo está escuchando prédicas de distintos pastores a nivel mundial. No me quedo con una sola prédica. Todo el tiempo estoy escuchando, todo el tiempo estoy escuchando las prédicas y las estoy comparando a la luz de la palabra de Dios. Y dice que el diablo se puede vestir de ángel de luz y va a confundir aún a los que se creen que están firmes en el camino del Señor. Por favor, les pido, la verdad que es impresionante las cosas que escucho, las cosas que veo. Cuando ustedes vean o escuchen algo, automáticamente confróntelo con la palabra de Dios. Oren al Espíritu Santo y pídale al Espíritu Santo que el Espíritu Santo sea revelándole la verdad. El Espíritu Santo le vas a mostrar. Le va a mostrar en sueños, le va a mostrar en visiones, le va a mostrar el Espíritu Santo. Si ustedes le piden al Espíritu Santo, el Espíritu Santo les va a mostrar, les va a enseñar el camino, los va a apartar de la falsa doctrina, los va a cuidar, porque dice la palabra que era necesario que Cristo Jesús muriera y subiera con nuestro Señor Dios Todopoderoso para que Dios pudiera mandar a su Espíritu, el cual nos enseñaría las cosas. Y eso está en el libro de Juan. El ayudador en estos momentos es el Espíritu Santo, el que nos ayuda a saber cuál es la sana doctrina, cuál es la palabra de verdad, cuál es la palabra que está respaldada por Dios. Es el Espíritu Santo. Oren al Espíritu Santo, pidan, clamen al Espíritu Santo, a Cristo Jesús, que lo tenemos como abogado. Se vienen tiempos difíciles, se vienen tiempos de mucha, donde van a aparecer enfermedades, donde van a aparecer un montón de cosas, donde se van a cambiar lo bueno por lo malo y lo malo por lo bueno. Y la verdad que, por favor, por favor, por favor, lean la palabra de Dios. Lean la palabra de Dios para que no seamos confundidos, para que no seamos apartados del camino de Dios. Porque la palabra de Dios enseña que por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Muchas veces hay gente que se aparta dolida de iglesias por las cosas que escucha y por las cosas que ve y se apartan del camino de Dios. Nosotros no tenemos que tener la vista puesta en un pastor, en una pastora, en un profeta, en una profeta, en un apóstol. No, no. Nosotros tenemos que tener la vista puesta en Cristo Jesús, en Dios, en el Espíritu Santo. Por favor, nosotros no vamos a buscar al hombre que predica, sino vamos a buscar la sana doctrina de Dios y vamos a orarle a Dios Todopoderoso. Padre poderoso, Padre misericordioso, Padre eterno, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, se vienen tiempos, Señor, en el cual se está torciendo la sana doctrina, la palabra de Dios. Te pedimos, Señor, que seas tú guardando nuestros corazones, guardando nuestra mente, guardando nuestros oídos, Señor, para que no seamos confundidos con palabras de mentira, con palabras de engaño, Señor. En esta hora te pedimos, Señor, ciñe nuestros lomos, Señor, te pedimos la armadura, ciñe nuestros lomos con la verdad. Te pedimos la coraza de justicia, Señor. Te pedimos el apresto del Evangelio de la paz, Señor. Te pedimos el yelmo de la salvación, Señor. Te pedimos el escudo de la fe y te pedimos la espada de la palabra, Señor. Señor, guarda nuestra mente, guarda nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos no son tus pensamientos, nuestros caminos, tus caminos son más altos, Señor. En esta hora te pedimos el poder del Espíritu Santo, Señor. Que el Espíritu Santo sea enseñándonos, sea guardándonos, Señor, sea ministrándonos, Señor. Tu palabra nos enseña que una vez Cristo de Jesús dijo, apártate, Satanás, porque no tienes puesto los ojos en las cosas de Dios, sino en las cosas del hombre. Aparta, Señor, de nosotros a todo aquel que nos enseñe enseñe falsa doctrina, Señor, que tuerza la palabra de Dios en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos conocimiento, sabiduría, discernimiento. Abre nuestros ojos espirituales, abre nuestros oídos espirituales. Te pedimos que pongas colirios en nuestros ojos, Señor. Lava nuestros ojos para que podamos ver. Y así, Señor, como un día Quitaste la escama de los ojos de Saulo, Señor, y lo transformaste en Pablo, Señor. Quita las escamas de nuestros ojos, Señor, en esta hora, Padre Celestial, porque tu palabra nos enseña que el príncipe de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. En esta hora te pedimos que seas tú abriendo nuestros ojos espirituales, nuestra mente, Señor, a tu conocimiento, a tu sabiduría, Señor. Señor, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, te pedimos que seas tú alimentándonos con la sana doctrina, con la palabra de Dios, Señor. No permitas, Padre poderoso, Padre celestial, que nos engañen, Señor, que nos confundan, porque por falta de conocimiento pereció tu pueblo. No permitas que perezcamos, no permitas que nos apartemos de tu camino, Señor, y nos apartemos de tu doctrina, Padre poderoso. En esta hora, mi pastor, guárdanos, Señor, ayúdanos, Señor, a sostenernos de tu callado, Señor, a sostenernos de tu presencia, Señor, así como un día, Padre celestial, la mujer del flujo de sangre dijo, si tan solo tocare su manto, seré sana. En esta hora, permítenos tocar tu manto y no soltarnos del manto de Cristo, para que podamos ser salvos, para que podamos estar en las bodas del Cordero. En esta hora, Padre bendito, Padre poderoso, Padre misericordioso, ten piedad de nosotros, perdónanos, Señor, libértanos, Señor, guárdanos, Señor, como a la niña de tus ojos. Guárdanos de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Clamemos a Dios. Clamemos a Dios que nos guarde como a la niña de sus ojos, que nos liberte, que no permita que seamos engañados. Había una vez un 10 espías que le infundieron temor al pueblo. Y esos 10 espías fueron piedra de tropiezo para un pueblo e hicieron que ese pueblo vagara por el desierto y no pudieran entrar a la tierra prometida. Estaban a las puertas de la tierra prometida, estaban listos para entrar en la tierra prometida, pero no entraron. ¿Por qué? Porque estas personas fueron piedra de tropiezo. Pidámosle a Dios que Él quite toda piedra de tropiezo de nuestro camino. Señor Jesús, en esta hora te pedimos, te reconocemos como nuestro Señor y Salvador. Te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón por nuestras te pedimos perdón porque muchas veces no somos constantes en tu camino. Te pedimos perdón por nuestros pecados ocultos, Señor. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Señor y Salvador y que tú entregaste tu vida en la cruz del Calvario por nosotros. Te pedimos, Señor, que seas tú lavándonos, limpiándonos, Señor. Escribe nuestro nombre en el libro de la vida y que nuestro nombre nunca sea borrado del libro de la vida, Padre Celestial. En esta hora reconocemos que Cristo Jesús resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Señor Jesús, guárdanos. Guárdanos, Señor, de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas. Amén y amén. Vamos a leer el capítulo 19 del libro de Deuteronomio. Y dice así: las ciudades de refugio. Cuando Jehová tu Dios destruya las naciones cuyas tierras Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. arreglarás los caminos y dividirás en tres partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huirá allí y vivirá. Aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, soltar el hierro del cabo y diera contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre enfurecido persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiera de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Por tanto, yo te mando diciendo, separa tres ciudades, y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy para ponerlos por obra, que ames a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días, entonces añadirás tres ciudades más a estas tres, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Y si hubiere alguno que aborreciere a su prójimo y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere a algunas de estas ciudades, entonces los ancianos de esa ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en manos del vengador de la sangre para que muera. No te compadecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Leyes sobre el testimonio. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días, y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal en medio de ti, y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esta sería la lectura del capítulo 19 del libro de Deuteronomio, y la Biblia de Estudio Teológico nos enseña lo siguiente. Habla que del capítulo 19, del versículo 1 hasta el capítulo 21, capítulo 14, habla sobre la protección de la vida. Esta sección corresponde al sexto mandamiento, no matarás. Versículo de 1 al 13. Estos versículos complementan la información sobre las ciudades apartadas como ciudades de refugio en Transjordania y se refiere al asentamiento en la tierra después de la conquista. Versículo del 1 al 3. Habites en sus ciudades y en sus casas. Al fin de facilitar el acceso a las tres ciudades de refugio, estas deben distribuirse de manera uniforme en territorio. Podemos ver, las tres ciudades son Cedes, Siquem y Hebrón, ¿sí? Versículo del 4 al 6. El propósito y la accesibilidad de las ciudades de refugio es proteger la vida del homicida involuntario que puede verse expuesto a la venganza de un familiar de la víctima, llamado el vengador de la sangre. El versículo 5 ejemplifica un caso de homicida involuntario en el que correspondería esta disposición. La ley distingue claramente entre homicidio involuntario, es decir, no premeditado, y el asesinato, no debiendo ser condenado a muerte. No corresponde aplicar la pena de muerte en caso de homicidio involuntario. Versículo del 8 al 10. La ley prevé la expansión territorial de Israel y la consecuente necesidad de aumentar el número de las ciudades de refugio para garantizar la accesibilidad. Moisés aprovecha toda oportunidad para recordarle al pueblo que la promesa de la tierra lleva implícita la obligación de Israel de obedecer a Dios. El hecho de que nunca se añadiera tres ciudades más en el Antiguo Testamento pone de manifiesto la desobediencia de Israel. Sangre inocente, el homicida involuntario no puede ser culpado de asesinato. Versículo del 11 al 12. El asesinato, a diferencia del homicidio, es fruto del odio y es premeditado. Al asesino no le está permitido buscar protección en las ciudades de refugio, sino que será entregado al vengador de la sangre y el castigo será la muerte. Versículo 13. Quitarás de Israel la sangre inocente. Se refiere también a que quitarás el mal. En este caso me hace acordar a la sangre inocente, por ejemplo, la muerte de Caín, la muerte de Abel. Es el primer asesinato que se da en la humanidad cuando Caín, fruto de la envidia, de los celos, del resentimiento hacia Abel, lo mata por celos, por envidia. Y dice la palabra de Dios que la tierra clama la inocencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, podemos ver en el Génesis 4 que Dios le dice a Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por ejemplo, si nos vamos a la versión Reina Valera 1960, ¿sí? Y vamos a la versión La Biblia contemporánea y le dice, y el Señor le dijo: ¿qué es lo que has hecho? Desde la tierra la voz de la sangre de tu hermano me pide que le haga justicia. La traducción en lenguaje actual dice: ¿por qué has matado a tu hermano? Desde la tierra la sangre de tu hermano pide venganza. Esto no puede dejarse sin castigo. La Biblia de Dios habla hoy, dice: ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a grito que yo haga justicia. Y en este caso podemos ver cuando dice: quitarás la sangre e Israel, la sangre inocente, porque en este caso la sangre pide venganza, la sangre pide justicia, la sangre pide un castigo. Y en este caso quitarás de Israel la sangre inocente, quitarás el mal. El asesinato va en contra de lo que habla la palabra de Dios cuando se refiere no matarás. Cuando uno comete un asesinato está yendo en contra de la palabra de Dios, en contra de los mandamientos de Dios. Versículo 14. Mover los mojones que marcan los linderos de un campo para reducir los límites de la propiedad de un vecino equivale a robo. La ley subraya la necesidad de que las familias conserven la tierra, puesto que la herencia de la tierra es un derecho básico para la vida de los israelitas. Y esto hasta el día de hoy, por ejemplo, se aplica. A mi mamá, no sé si lo habrá. La verdad que a esta altura del partido no le sabría qué decir, pero, por ejemplo, mi mamá tenía un terreno que le dieron a donde ella nació, a donde nació mi padre, y una familia cristiana, una familia que conoce la palabra de Dios, le sacó un pedazo de terreno que, si bien ustedes no van a decir, bueno, es un pedacito, pero es un pedacito que va de un extremo al otro, pero ya contradice la palabra de Dios. Por eso es que muchas veces dice que por falta de conocimiento pereció mi pueblo. Muchas personas leen la Biblia por parte. Muchas personas leen lo que les conviene de las Biblias y lo que no les conviene o lo que no les gusta, la dejan. Versículo 15, respecto al testimonio. Precisamente de que esta parte, que para poder acusar a una persona se necesitan más de dos personas para que esa persona pueda ser acusada. Versículo 16-18. En caso de litigio se debe acudir al santuario central delante de Jehová. Se debe interrogar al testigo minuciosamente a fin de determinar si acusó falsamente a su hermano. La persona que da falso testimonio viola el noveno mandamiento y daña a la comunidad. Y esto lo podemos ver en Salmo 27:12. Y la verdad que esto me sorprende, porque ayer me enteré de que, miren lo que es, yo había soñado con algo, y eso habrá sido el mes pasado. Y yo ya estaba esperando, le estaba pidiendo a Dios, porque hay veces que Dios nos habla a través de sueños y nos muestra. Y ayer, el sábado, viene mi hermana y me cuenta. Y me dice: Paola, vos has hecho esto, esto, esto. No, le digo, porque la verdad que no lo había hecho. Y se me acusó falsamente de haber hecho algo que no, que la verdad que no, nunca lo había hecho, nunca se me había cruzado por la mente hacerlo. Y me dice mi hermana: te creo, porque yo le dije que no, que vos no podrías haber hecho. Se me acusó, para ser sincera, se me acusó de que yo había mandado unos mails y me había mandado copia de esos mails a mi correo electrónico. Y la verdad que nunca lo hice. Ni siquiera se me cruzó por la cabeza. Es más, ni siquiera me acuerdo la clave del mail que los envié, porque muchas veces cuando hago algo no quiero ni siquiera aprender, para no meterme en líos después y decir no, porque ella se sabe la contraseña, porque esto no. Todo el tiempo le estaba pidiendo a una persona: por favor, dame la contraseña, por favor, dame la contraseña, porque prefería mil veces no saber la contraseña, no aprendérmela, para que después no me acusaran de algo que no he hecho. Y me dicen no, porque han ido y le han dicho a tu jefe que vos habías hecho esto, esto y esto. Y la verdad que me dio mucha tristeza, porque se puso mi nombre en boca de personas, y esta persona por envidia, por celos, me acusó falsamente de algo que no hice. Y hasta el día de hoy le estoy pidiendo a Dios. La verdad que Justicia le pido a Dios. Y me causó mucho dolor, mucha impotencia, porque ¿con qué necesidad calumniamos a otra persona? ¿Con qué necesidad hablamos de otra persona? ¿Levantamos falso testimonio? Es tan fácil hacerlo. Muchas veces no tomamos en cuenta el daño que hacemos. Ah, no, pero esta persona católica, pero católica no más poder, que está llena de santos. No sé, impresionante. La verdad que quería contarles, salió de esto y me acordé de lo que me pasó. Versículo 19 al 20, quitarás el mal, la justicia y el castigo tienen un efecto disuasorio. Versículo 21, no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Esta expresión amplía la idea de que el falso testigo debe recibir el mismo castigo que le hubiera correspondido al acusado y establece un castigo proporcional al delito. Y esto también lo podemos ver, por ejemplo, en Mateo 5:38. No puede haber múltiples actos de venganza. Por ejemplo, esto lo podemos ver con Lamac y lo podemos ver en el libro de Génesis 4:24. El libro de Deuteronomio, en base a la Biblia de Estudio de la Apologética, nos enseña lo siguiente. Versículo 1. La destrucción de las naciones de Canaán llevadas a cabo por Dios y la consecuente confiscación de todas sus propiedades por parte de Israel puede parecer injusta y arbitraria, pero debe recordarse que estas naciones ocupaban la tierra que había sido prometida a los descendientes de Abraham, y esto lo vemos en Génesis 12:1. Por lo tanto, de acuerdo con los planes de Dios, la posesión de los cananeos era ilegítima. En segundo lugar, estos pueblos se posicionaron lejos de toda posibilidad de redención a causa de su obstinada oposición a Dios y sus abominables prácticas sociales y religiosas. Versículo 6. Bajo el sistema jurídico de la venganza de sangre, el familiar de una persona asesinada tenía derecho a perseguir y ejecutar al asesino. No se trataba del accionar temerario de alguien que hacía justicia por mano propia, sino de que la comunidad contaba con normas que regulaban el procedimiento. El principio subyacente era un claro sentido de solidaridad corporativa, en virtud del cual se consideraba que los integrantes de una familia eran parte de un mismo cuerpo y cuando se daña un miembro, todo el cuerpo sufre. En el mundo occidental moderno, donde el valor del individuo prima sobre los demás, no puede apreciarse bien este concepto de solidaridad comunitaria. Versículo del 9 al 10. El agregado de 3 ciudades de refugio a las 6 ciudades originales revela la misericordia y la justicia de Dios, quien de este modo garantizaba que el acusado de cometer un crimen tendría una posibilidad razonable de llegar a una de ellas. Recordemos una vez más que el vengador debía cumplir el procedimiento establecido. Si alguien no lograba escapar de su vengador rápidamente, tenía derecho a una audiencia justa ante el tribunal antes de que se ejecutara la venganza. Versículo 13. La orden de no compadecerse no implica falta de clemencia o sensibilidad. La idea era que no se debía permitir que el criminal eludiera la justicia a causa de la lástima de la comunidad. Aunque resultara doloroso, el castigo debía ser acorde con el delito y aplicado plenamente. Versículo 21. La instrucción impartida en este versículo propone una justicia de medida por medida, también llamada ley del talión, pero esto no significa que si la víctima quedaba ciega, también el agresor debía perder la vista. El principio jurídico es que se debe imponer un castigo acorde con el delito. No debe ser mayor ni menor que la gravedad de la falta. En el contexto cultural circundante, donde se practicaba la venganza sin límite, la ley del talión constituye un principio mucho más justo. Por ejemplo, la Biblia de Estudio Herencia Reformada nos enseña lo siguiente. Dios diseñó el sistema judicial para Israel y especificó cómo debían ser los jueces. El Señor también prescribió el castigo para aquel que hiciera una falsa declaración ante los jueces, ya que presentarse a los jueces era presentarse ante la corte de Dios, de manera que una tergiversación intencional en la corte mostraba su incredulidad y desprecio hacia Dios mismo. En última instancia, el engaño atentaba contra Dios, autor y sustentador de la ley. Dios es la verdad y cada mentira es también contra Él. Sin siquiera pronunciar una palabra, puede estar diciendo una mentira, por ejemplo, reduciendo los límites de la propiedad de tu prójimo, es decir, alterándolos. Dicho de otro modo, mientras duraba esa transgiversación en torno a los límites, el que lo perpetraba vivía mintiendo, sin siquiera pronunciar una palabra. A menudo la gente tergiversa la verdad usando diferentes maneras de defraudar y engañar, pero finalmente el Señor es el Dios de verdad y su verdad prevalecerá. La Biblia, la Santa Biblia, la justicia de Dios nos enseña lo siguiente con respecto a este capítulo y dice así. Versículo del 1 al 13. Ciudades de refugio. La justicia debe ser perspicaz. La ley del Antiguo Testamento es muy consciente de la diferencia que hay entre homicidio accidental y homicidio intencional y proporciona refugio para proteger de la verdadera venganza en el primero, pero no en el último. Versículo 16 al 21. Testigo. Reflexionen seriamente. El noveno mandamiento prohíbe dar falso testimonio. Dicha ley muestra con cuánta seriedad la nación de Israel del Antiguo Testamento percibe el delito de perjurio. Sin duda, hará que los testigos en el tribunal reflexionen seriamente sobre mentir, dado que si se descubre su falso testimonio, sufrirán la misma condena que habría padecido el acusado, incluso hasta la pena de muerte. La disuasión es otro reconocido y legítimo propósito de las sanciones legales. Versículo 21. Castigo correspondiente al delito, ojo por ojo, no constituye un permiso de venganza bruta. Es precisamente lo opuesto. El propósito de esta ley de equivalencia es el de restringir el castigo a la escala del delito. Es probable que nunca fuera concebido ni aplicado en un sentido textual, excepto en el caso de homicidio, sino que brinda una expresión simple a otro importante principio legal. Los castigos legales deben ser proporcionales. Esto sería lo que habla la justicia, la Biblia para la justicia de Dios, y acá termina lo que sería el capítulo 19. Muchas veces me tardo en grabar un capítulo porque no es que hay días en que no salen los capítulos, por más que no salen. Y hay días en los que le oro a Dios y le pido y sale un capítulo como el de hoy. Así que les pido una disculpa por la demora. Y la verdad que Dios los guarde, los proteja, los liberte, que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con todos ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y les pido encarecidamente que por favor no se dejen llevar por las falsas enseñanzas, que se va a empezar a ver una falsa doctrina. Que va a engañar a muchos. Primeramente Dios, y espero que no estemos en ese grupo. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos en la antesala de los últimos tiempos. Se van a ver cosas mucho peores, pero tengamos presente que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que como dice el Salmo 91, Dios es nuestro castigo, Dios es nuestro refugio, que Él nos cubrirá con sus alas, con sus plumas. Él nos cubrirá, Él nos protegerá, Él nos libertará. Él mandará a sus ángeles para que nos lleven en sus manos, para que nuestros pies no tropiecen en piedra alguna. Pidámosle a Dios protección, pidámosles que guarde nuestra mente, que guarde nuestros oídos, que guarde nuestro corazón, que guarde nuestra alma, que guarde nuestro espíritu de las falsas enseñanzas, porque varias personas las toman como reales y la verdad que hay muchos cristianos fervorosos, pero lamentablemente son engañados. Pidámosle a Dios que Él nos guarde. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Que sea Dios guardándonos, que Dios los guarde, los proteja, los liberte, y que la mano poderosa del Dios Altísimo esté con todos ustedes en todo tiempo y en todo lugar. Y les mando un beso inmenso.